En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita, tenemos el orgullo de que nos visite Claudio Suárez. Claudio es un compañero que ya estuvo con nosotros charlando y charlando del mismo tema, y vamos a insistir en lo mismo, porque la seguridad es un tema que se trata de todos lados, es como el fútbol, todo el mundo cree que sabe, todo el mundo zanatea, y se está yendo demasiado de carril en virtud de la opinión, yéndose al polo Bloomberg, digamos, ¿no? Bastante represivo, bastante regresivo en ese tema. Y queríamos charlar con vos a partir de eso. ¿Cuál sería, yo quiero empezar con el origen de lo tuyo, ¿cuáles serían, si hubo, si vos crees que hubo, durante el gobierno peronista, las cosas que faltaron para terminar una política real de seguridad y que hubiera prendido en la gente, en nosotros, que nos hubiera servido?
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer venir a conversar estos temas. Faltar siempre faltan muchas cosas, ¿no? A mí, y a veces es difícil abstraerse de la coyuntura, entonces eso impone un poco la apreciación. En general somos, nuestra propia naturaleza de seres políticos hace que cuando vamos a opinar pensemos lo que está pasando alrededor, porque y además en el tiempo que nos más próximo. Yo diría que una de las cosas fundamentales es la reforma policial. La reforma policial, por supuesto, que podría tener, digamos, un efecto cascada si se hiciera desde la Nación, un efecto cascada positivo sobre el resto de las jurisdicciones, a pesar de la autonomía en las jurisdicciones, porque son fenómenos políticos bastante trascendentes, que requieren cambios estructurales y que, por tanto, si se avanza en eso, los efectos de imitación en el buen sentido pueden ser bastante efectivos. Pero bueno, también relativizando de alguna manera, una mirada un poco más benévola, en nuestro gobierno se hicieron muchas cosas y se dieron muchos pasos en ese sentido, ¿no? Lo conversamos creo que en la otra oportunidad, todo el proceso desde tanto de la creación del Ministerio de Seguridad, pero previo a la creación del Ministerio de Seguridad, hubo un montón de acciones que se desarrollaron desde el Gobierno Nacional tendientes a modificar las prácticas policiales, la forma de la organización policial. Néstor Kirchner tenía una obsesión muy importante y muy fuerte sobre el tema de la represión y sobre esa, digamos, especie de referencia, de faro permanente que tenía en la desgraciada resultados de la represión de la estación de Avellaneda, ¿no? Entonces eso permanentemente fue generando acciones y políticas que tenían, por supuesto, muchas resistencias, ¿no? Pero, por ejemplo, para vincular algunas de las cosas que uno va rememorando en función de los hechos más cercanos, ¿no? Yo me acordé cuando las lamentables declaraciones del ministro Esteban Bullrich en su visita a la casa Ana Frank, ¿no? Lamentables desde todo punto de vista, que el representante de la casa Ana Frank en la Argentina era uno de las organizaciones, uno de los activos participantes en un consejo que teníamos, que estuvo funcionando desde el año 2004-2005, en el cual se revisaban todo lo que era el proceso, las prácticas policiales en el control de manifestaciones, ¿no? Un poco, ¿no?, las diferencias respecto de... Nosotros convocábamos a la Casa Ana Frank, en su sede en Buenos Aires, como también participaban el CELS y un conjunto de organizaciones de derechos humanos, para establecer mecanismos de monitoreo, supervisión y medidas y recomendaciones respecto de cómo debían actuar las fuerzas de seguridad. Y no íbamos a la sede de la Casa Ana Frank a decir terribles barbaridades como bueno, las que dijo el ministro Esteban Burrich, que tiene la suerte de que un poco lo matizan, ¿no? Pero yo me trataba de ponerme en el lugar de la gente que conocí de la Casa Ana Frank escuchando esas declaraciones, ¿no? Esa especie de versión, de nueva versión de la Shoah que no sé de dónde la construyó y que además resultó altamente ofensiva, ¿no? Desde eso, que era que llevó a un proceso que terminó, que tuvo su principal hito en el desarme del control de primera línea de las manifestaciones, hasta un conjunto de mecanismos que se fueron implementando, que además se consolidaron en parte con la creación del Ministerio de Seguridad. Algunos dicen, bueno, fue tarde, sí, los que estábamos trabajando en estos temas lo reclamamos antes, pensamos que, pero bueno, los tiempos de la política, las prioridades, las condiciones objetivas para poder implementar esas acciones se fueron dando de esa manera. Y he visto el periodo de perspectiva, el balance es muy positivo. Para adelante te decía la reforma policial, porque ahora lo estamos viendo con el caso de la ciudad, ¿no?
De eso quería, era la pregunta que tenía anotada. Hablabas de la reforma policial. ¿Cuáles fueron los pasos? Porque la policía federal pasa al ámbito de la ciudad y hay cierto cimbronazo, ¿no? Porque caen altos jefes policiales, por algo que es vox populi, es decir, todos sabemos que en todos los lugares son territorio de dominio de ellos y en todos los lugares hay tranzas, ¿no? Entre la policía y la delincuencia. ¿Qué es positivo? ¿Viene de ahí? ¿Cómo es el tema?
Bueno, si pensamos o queremos hacer algún análisis respecto de lo más reciente, que es algo bastante significativo, ¿no? Que es la detención de un jefe policial. Más allá de las personas, porque podría no ser, cuando fue designado, uno podría decir, bueno, era una persona con cierta carrera, no parecía como lo más contaminado, pero bueno, esas son observaciones totalmente subjetivas. Es decir, el hecho es que hay una investigación, esas investigaciones sobre una serie de cuestiones que, como vos decís, son más que habituales, ¿no? El problema es que la respuesta de la política, en este caso del jefe de gobierno, es decir, actúe la justicia. De una vez recepté una frase de un especialista en temas de corrupción que decía, mira, en un sistema donde todos los estamentos del poder y el Estado tienen algún grado de corrupción, alto, bajo, medio, remitir la resolución a alguno de ellos que también está contaminado o sospechado de corrupción es la mejor forma de deshacerse, de no enfrentar el problema. Y en la Argentina, me decía esta persona, la forma es que actúe la justicia. Entonces yo cuando escucho que actúe la justicia ya empiezo a sospechar.
Es como porque Perón decía, hagamos una comisión.
Claro, y además es dejarlo a esa selectividad que tiene la justicia, que en este caso es política, ¿no? Entonces yo no sé si efectivamente esta investigación, no sé, digo, sí sé. Si este es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo, mientras la justicia actúa sobre el caso, es reformar estructuralmente la policía. Cosa que no hizo ni el Gobierno Nacional ni desde la ciudad, teniendo la mejor oportunidad, que era la de un gobierno nuevo, gobernando las tres jurisdicciones más importantes donde tenía incidencia la reforma de la Policía Federal. Y lo único que hizo fue traspasar 19.000 o 18.750 personas, incluso no respetando sus propios derechos laborales, visto desde una perspectiva también positiva del buen agente policial, ni siquiera haciendo eso, pero además no produciendo no llevando adelante un proceso de reforma estructural de la policía. Datos más básicos sobre esto. Lo primero que había que hacer, a mi entender, era adaptar las jurisdicciones de comisarías a las de comunas. Y eso era cambiar la regla de juego territorial, que es muy significativa para el manejo de la policía tradicional y en este caso de la policía federal. si ustedes me dijeran, si cambiara una jurisdicción en una policía como la Sûreté de Quebec, digamos, ¿tiene alguna importancia? Les diría que no. Pero porque ese contexto no tiene la representación ni esa organización policial, en esa organización policial no tiene el peso del territorio que lo tiene en este caso, ¿no? De hecho, el tema investigado, el tema por el que va detenido el jefe de la policía de la ciudad, es un tema absolutamente territorial. Es decir, surge y es posible como producto del control territorial de la policía, en base a la extorsión sobre la vigilancia, a la anuencia también del extorsionado, en muchos casos está en inferioridad de condiciones, pero también participa de un proceso que se convierte en un proceso estructuralmente vicioso, ¿no? Que es el de la vigilancia privada ilegal, irregular.
Está bien, entonces si nosotros cambiamos, y esto para que me lo contesten en el otro bloque, si llegasen a cambiar el sentido de territorialidad en cuanto a la comuna y eso implica una participación ciudadana más activa y demás, que teóricamente están dándolo, podría llegar a mejorar estructuralmente, pero contéstamelo dentro de un momento.
Efemérides en La Victoriosa. Un 24 de abril de 1946, el presidente Juan Domingo Perón, para avanzar a la soberanía económica, nacionaliza el Banco Central y los depósitos bancarios, lo que permitió por primera vez en nuestro país el control financiero por el Estado. Efemérides en La Victoriosa.
Habíamos quedado con Claudio en el tema de la reforma policial. Y uno de los conceptos que él maneja es la territorialidad, es decir, circunscribir el área de influencia de la comisaría al área de la comuna, cosa que se mezcla, entorpece todo. ¿Estabas en ese tema?
Sí, perdón. No, decía porque es una herramienta, digo, en determinado contexto, que puede ser útil para generar un cambio organizacional que, entre otras cosas, rompa muchas de las articulaciones vigentes. Todos estos sistemas son difíciles de modificar, los sistemas de corrupción y sobre todo corrupción policial, por un conjunto de factores muy determinados. Por supuesto que uno es el control de la fuerza, ¿no? Es decir, se está tratando con una organización que maneja un elemento básico y caro a todas las condiciones de relaciones social, ¿no? Que es el uso de la fuerza, la posibilidad de ejercer el uso de la fuerza. El segundo es que son instituciones jerárquicas. El tercero es que tienen una tradición como instituciones tan vieja como la tienen los propios estados o más, ¿no? Cuarto, quinto, bueno, hay un conjunto de cuestiones que las diferencian y por lo tanto las estrategias que puede tener un poder político decidido a modificar esas situaciones tienen que tomar de todas las herramientas posibles. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además está prescripto por la Constitución. Es decir, que es una violación. Yo estoy en desacuerdo, me permito disentir con el voto positivo de la bancada propia, ¿no? En la ley de seguridad que se votó, porque me parece que había que votar en contra, básicamente, porque el oficialismo pasaba por encima todas estas condiciones. Se aducía que, bueno, que podíamos meter algunas modificaciones, que algunas fueron importantes, pero la verdad es que son muy pocas como para tener haber tenido que comprometer nuestro voto en esa ley. Es parte de una tradición que yo discuto, digamos, con total franqueza, de que los temas de seguridad no nos podemos oponer, porque en realidad la ciudadanía, pero eso termina siendo una trampa. Y en definitiva, en este caso, lo que quedó expresado en la ley es que se deberán adecuar esas jurisdicciones, y el deberá está sujeto a la reglamentación, y la reglamentación el Ejecutivo la hace cuando quiere y no la hace nunca.
Sí, es que la hace, ¿no?
Pero esto debería poner en crisis la situación, porque no es menor que un jefe de policía. La opinión del jefe de gobierno, con la anuencia de todo la protección mediática y de interpretación que tiene alrededor de la mayoría de los opinadores en la Ciudad de Buenos Aires, es que, bueno, estos son temas de cuando era parte de la otra policía. Eso es es tomar el pelo a la ciudadanía, es la misma persona y no me importa tanto si es la misma persona porque no digamos, me parece que no hay que opinar sobre las personas con nombre y apellido, sino sobre la política, sobre las organizaciones, sobre las reglas que esas organizaciones tienen. Y esas reglas ellas lo mantuvieron y las van a mantener. Por lo tanto, si en este caso no les importa porque lo quieren hacer aparecer como una cuestión donde ellos son los adalides de la lucha anticorrupción, les va a florecer en el conjunto de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Si no hacen cambios sustantivos estructurales sobre la política de seguridad.
A ver, no puede quedar en un caso puntual porque, como decías, es una institución vertical en la cual participan todos y en la cual participamos nosotros también, es decir, en esa parte de corruptera, por ignorancia, por permitirlo, por miedo, somos necesariamente partícipes. Todos sabemos que existe, todos sabemos que empiezan en comprar la pizza más barata que la que lo compramos nosotros, a todos los kioscos que puedan tener, ¿no?
Claro, por eso, a ver, insisto, me parece muy bien, creo que la judicialización... Como debería funcionar, la judicialización tiene como objeto penar la responsabilidad de determinadas personas. La política, si quiere terminar con la corrupción, tiene que cambiar la política. Porque el resultado de este juicio va a ayudar a que se haga justicia respecto de lo que hizo o no hizo este señor Potocar o lo que hizo o no hizo cada uno de los que están involucrados en la causa. Son 5, son 10. Estamos hablando de una fuerza de 20.000 más 5.000 metropolitanos que no están ajenos a esta práctica. No están ajenos. Ellos quieren vender que esta nueva política... Eso es mentira. Un quinto de los que son parte de la metropolitana vinieron de esta misma fuerza. Por lo tanto, el predominio de la cultura organizacional y de la tradición policial es este. Y si juzgan y condenan a estas personas, que si lo hacen justamente está muy bien y hay que acompañar, digamos, hay que reconocerlo, eso no va a obstar que no se reproduzca por mí lo que siga subsistiendo esta situación en el resto de la ciudad. Con el perjuicio que tiene para todos los vecinos.
Sí, ante esto, ¿cuál debería ser nuestra forma de actuar como gente que trabaja en la comuna? ¿Qué sé yo? Se habla de un mapa del delito. Yo considero que debe haber, en lo eso particular y... me hago cargo y lo afirmo, debe haber pocas o ninguna persona per se que sepa que pueda elaborar por ella sola un mapa del delito, confluyen demasiadas cosas. ¿Cuál debería ser nuestra función? Aparte de la participación, ¿tendría que haber, y volvemos al deber ser, tendría que haber un control con respecto a eso?
Sí, yo creo que la función de la participación, la vez anterior no sé si lo comentaba, pero a mí me parece que la más importante es la del control. Pero el Estado tiene que garantizar condiciones de seguridad para ese control también. Si no, en este contexto de la política estatal del gobierno del PRO, yo sería cauto, aunque no menos vehemente, en la denuncia, pero llevaría la denuncia siempre a nivel colectivo, es decir, la multisectorial, en el Consejo Comunal, donde hubiera que trabajar estas iniciativas.
El PRO, te hago una pregunta para un siguiente segmento. El PRO está armando en diferentes comunas una suerte de reuniones en la que invita a ciudadanos, no sé si a partir del trimbeo, a partir de qué causa, para hablar de este tema de seguridad. Volvemos de nuevo, la política de prueba, venir a contarte cosas, no te dan tiempo nada. Pero si estás enterado de eso, ¿y cómo sería para nosotros, que no estamos dentro de esa estructura, la forma de actuar si podemos hacerlo para modificar en algo ese tipo de política? Pero me lo contestás dentro de un ratito.
Efemérides en La Victoriosa. Un 25 de abril de 1857 se inaugura el Teatro Colón con una premier de gala, la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. El edificio estaba ubicado en las actuales Rivadavia y Reconquista, frente a la Plaza de Mayo. Tenía su entrada principal por Rivadavia 11. Este teatro cerró el 13 de septiembre de 1888 y el actual Teatro Colón fue inaugurado en 1908 durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. 1974. La Revolución de los Claveles es el nombre dado al levantamiento militar que provocó la caída de la dictadura salazarista que dominaba Portugal desde 1926. Se restauró la democracia en Portugal y permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia en poco más de año y medio. 1982. Tropas británicas reconquistan las Islas Georgias del Sur, ocupadas por fuerzas argentinas desde el 2 de abril del mismo año. 1995. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, hizo una autocrítica en el programa Tiempo Nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. 2007. La Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Se conocen como los indultos de Menem, una serie de 10 decretos sancionados en 1989 y en 1990 por el entonces presidente de la Argentina, Carlos Menem, que indultaba civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el juicio a las juntas de 1985, al procesado ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de Menem son conocidos como las leyes de impunidad, aunque las dos primeras fueron leyes votadas por el Parlamento. En cambio, el indulto fue una decisión unilateral e inconsulta muy posterior a la sanción de las leyes. Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad. Efemérides en La Victoriosa.
Bien, en el último bloque con Claudio nos había quedado colgada esa forma de reunión que hacen las autoridades de la ciudad con algunos ciudadanos y no vamos a discutir acá la validez de sus intereses, pero sí interesados en la seguridad. ¿Puede reformar algo? ¿Incidimos en algo los ciudadanos? Bueno,
no, pero lo primero es que la metodología es equivocada, además, por lo menos por lo que conozco de la convocatoria, que incluso me llegó una en su momento, porque el gobierno de la ciudad hace una utilización de los datos personales bastante abusiva. Entonces, todos los que manejamos y hacemos nuestros trámites por internet y somos asiduos utilizadores de esos servicios, que también somos después objeto de una invasión de convocatorias que van desde el proselitismo más burdo político hasta estas cosas, ¿no? Pero esa convocatoria dice algo que a mí me parece muy sintomático. Dice, solo estará el comisario, ¿no? Para no permitir que se distraigan servicios policiales de los que necesita la comunidad. Entonces, solo estará el comisario. Sí, solo el comisario, ni siquiera ningún funcionario político. Bueno, yo creo que es al revés. Ahí hemos discutido mucho con otros colegas, yo, si la policía tiene que estar o no en las reuniones. Yo creo, por lo menos por mi experiencia, que a las policías, a los funcionarios policiales, hay que convocarlos a las reuniones de participación cuando la comunidad tiene definido un consenso sobre lo que quiere de su fuerza policial y de su servicio de seguridad. Una vez que tiene eso, lo convoca. Y se lo plantea y se lo
dice. Tenés que elaborar dentro de estos carriles.
Claro, nuestros intereses ciudadanos de esta comunidad son estos, estos, estos y estos. Aún así está lo que comentábamos en el entremedio con las compañeras, que es difícil lograr una participación voluntaria que sea equilibrada. ¿Equilibrada en cuanto a qué? En cuanto a posiciones ideológicas, en cuanto a intereses, en cuanto a rangos etarios. Nosotros hicimos una muy buena experiencia en los años 2000 en la Ciudad de Buenos Aires, pero no nos ahorramos autocrítica o crítica respecto de quienes participaban en esas reuniones. Yo una vez hice el balance de un año, que fue creo que el mejor, el 2004, casi habían participado inscribiéndose 10.000 personas en las asambleas del Plan de Prevención del Delito. Sin embargo, la composición etaria de esas asambleas era predominantemente de personas de 40 a 70 o 65 años. Los jóvenes no existían en esas convocatorias.
El rango que está en mayor peligro. Claro.
Entonces, uno pensar que eso es una representación de la sociedad, cuando además parte de la franja más problematizada en torno a la relación con la fuerza de seguridad y a veces, muchas veces, victimizada o hostigada por la fuerza de seguridad, son los jóvenes, bueno, algo fallaba, obviamente, en esa política de participación. Pero es un tema difícil de abordar en términos de participación. Pasa en el presupuesto participativo, pasa en cualquier iniciativa, pero en la de seguridad es mucho más sensible. Sorteado esto, que es difícil de lograrlo muchas veces, aunque bueno, hoy, digamos, de los saldos positivos de la etapa del gobierno, de nuestro gobierno, uno creo que es la participación política de los jóvenes, con lo cual me parece que ese cuadro puede cambiar sustantivamente, digamos. Entiendo que muchas veces los jóvenes irrazonablemente van a tener intereses de participar en otros ámbitos que no sean exclusivamente los de seguridad, pero seguramente, y conozco muchos que se interesan en esos temas, y eso puede ayudar. Ahora, después es una política de Estado que el Estado tiene que llevar adelante, y en el caso de la reforma policial es una iniciativa política del Estado. Volviendo al caso actual, si no lo hace ahora, van a florecer, como este caso, tantos otros, pero lo peligroso es que el propio Ejecutivo, ante el florecimiento de muchos de estos casos, que todos sabemos que existen y son parte de la corrupción estructural de la policía, empieza a taparlos. Porque ya en el momento en que no puede exculparse o desresponsabilizarse políticamente diciendo no, porque este venía de antes y no sé qué, entonces va a empezar a taparlos. Es decir, al próximo jefe que designe lo va a cubrir.
Sí, desde ya, a ver, es un Estado que por definición ideológica de los que lo componen está ausente, va a ser ausente, no va a tener una política que nos beneficie a nosotros como ciudadanos. De hecho, esto es personal y también es ideológico, no les interesa que nosotros nos beneficiemos como ciudadanos. Entonces, en ningún punto de vista, y en la seguridad tampoco. Pues si no, no hubiera nombrado Alfino Palacio, no hubiera manejado la estructura como se está manejando, no cambió nada.
No, y además, digamos, predomina, aunque el problema de la seguridad del delito sigue estando muy presente en la ciudad, y yo creo que ha empeorado, ha crecido. No tenemos los datos del 2016, porque nos criticaron mucho, porque no publicábamos datos, etcétera, etcétera, pero los datos de seguridad no los han publicado, esperemos que los publiquen ahora, pero igualmente los que publicaron fueron los datos que recolectamos nosotros, porque publicaron los datos hasta el 2015 y eran los que habíamos recolectado nosotros. Pasa algo similar que con el INDEC, aunque es complejo la cuestión, pero vamos a ver qué publican del 2016. Vamos a ver qué es lo que publican, para saber, y en función de eso, algunos de nosotros tenemos alternativas de información, porque hemos trabajado sobre el tema de las informaciones estadísticas y tenemos construido una cierta idea en base a otras fuentes, y la compararemos si podemos y las pondremos sobre la mesa si podemos cuando el gobierno publique los datos. Pero yo creo que la situación ha empeorado. Estoy seguro que ha crecido el robo automotor, estoy seguro que el robo en general se ha incrementado. Y lamentablemente, insisto, con que había una oportunidad que no tuvimos nosotros, que era la del traspaso. Donde además el gobierno de Macri lo que ha hecho es una cosa terrible respecto al resto de las jurisdicciones. Le ha transferido casi 18.000 o 20.000 millones de pesos, juntamente con 20.000 agentes, a la ciudad más rica del país. Cuando todas las provincias recibieron en su momento parte de los servicios federales, que de educación o de salud, sin un solo peso. Está bien, los porteños muchas veces defendemos esta cosa de que la Constitución dice que todos los traspasos de servicios van a tener que ser con los recursos correspondientes. Pero nos tenemos que poner un autolímite frente a eso, porque nosotros no vivimos solos en este país. Y no podemos tener financiada la seguridad por el Estado Nacional en el Estado más rico. Y además esto ha producido una participación en el presupuesto, del presupuesto de seguridad, que es inadmisible. Yo, porque me dedique a los temas de política de seguridad, no voy a defender que el presupuesto de seguridad sea igual al de salud o al de educación. Al contrario, como me dedico a los temas de seguridad, voy a defender que el presupuesto de salud y educación sea mayor que el presupuesto de seguridad. No voy a defender que el presupuesto de policía sea mayor que el de que un policía ingresante con una carrera apenas de terminalidad de un secundario, porque eso es la escuela de suboficiales, gane más que un maestro inicial. No lo voy a defender, pues me parece que está mal. Es decir, y no es por ni denostar la actividad policial, pero porque reconocer la actividad policial no puede ser en detrimento de reconocer la actividad del maestro.
Puede ser, es así de simple. Está bien, puede ser que la mentalidad, la idea acabada de este gobierno sea que se va a presentar y se va a grabar la política de seguridad en cuanto a lo individual, ¿no? El robo, el secuestro y demás. Pero a su vez se está grabando la política, la conflictividad social.
Bueno,
y
ese es el otro punto. ¿Cuáles son las dos funciones policiales? La otra es la función que llamamos más política, que es la del orden urbano, muy cara a la tradición policial nuestra. Nuestra policía es como su función, nuestra policía federal siempre ha sido como su estandarte, ¿no? El orden urbano, ser el brazo armado de la política que controla la conflictividad de los a otros que son los malos, ¿no? Que condiciona a aquellos que están. Y en este caso la oposición, por supuesto. Y eso desde ya que se ha... Y esto se ha manifestado en la forma en que se han planteado los temas del espacio público. Yo escribí un articulito chiquito de aclaración de algunos temas que me parecían sustantivos cuando se produjo lo de la escuela itinerante. La Constitución de la ciudad establece una serie de preceptos respecto del derecho de la protesta. Y esos, a su vez, están trasladados en un código contravencional que ustedes saben que ha tenido muchas ideas igual de más, pero que, bueno, ese código contravencional, para no ser inconstitucional, tuvo que receptar en su artículo 78 el reconocimiento de que la protesta no está, digamos, para protestar en la Ciudad de Buenos Aires no se necesita pedir autorización. Porque el derecho constitucional de protestar no puede ser conculcado o condicionado por la autorización, porque ¿contra quién voy a protestar? ¿Contra quién voy a peticionar? ¿Contra el gobierno? Si el gobierno es el que me tiene que autorizar, lo lógico es que no me autorice. Es así, digamos, básicamente, si yo impongo una condición de autorización, bueno, si usted lee en el artículo 78, se buscó una fórmula un poco de compromiso, pero lo que dice concretamente es que lo recomendable es que las organizaciones o los organizadores de una protesta, si los hay, porque si no hay organizadores y es totalmente libre, no hay nada que hacer, pero si hay organizadores que informen al Poder Ejecutivo lo que van a realizar y que recepten las indicaciones que el Poder Ejecutivo les va a hacer en función de... basadas no en que no proteste, sino en que cuide tal cosa, que cuide tal otra, que no sé qué, etcétera, etcétera. Hasta nuestro gobierno, esto se equilibraba, aun cuando gobernaba Macri en la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos iban con esta política de prohibir todo y de pedir autorización para lo que no correspondía pedir autorización, o incluso prohibir aquellas cosas que eran... Porque después hay otros dos artículos que son para el uso del espacio público, pero que tienen que ver con la explotación del uso del espacio público, la explotación comercial. Entonces, bueno, en este balanceo, si a nosotros no nos autorizaban un corte de calle para una peña de la unidad básica, el Ministerio de Seguridad le decía a la policía, corte la calle igual. Y el gobierno de la ciudad tenía que avenirse y, bueno, era una permanente negociación. No era lo ideal, pero eso mantenía un equilibrio, porque así permitía que la gente se expresara en con algún grado de convivencia y garantizando algún nivel de seguridad. Seguridad, digo, física, en el sentido de que uno atropelle una persona a una persona o que no haya un incidente. Cuando, en la medida que tienen el control de todos los gobiernos, ¿no?, empieza a pasar esto. Y es una utilización política de la fuerza de seguridad, claramente. Pero está violando la Constitución y está violando el Código Contravencional. Yo me salía de la vaina cuando veía que discutían la autorización y decía, hay que sacar la palabra autorización de la boca nuestra, inclusive. La protesta no puede estar condicionada a pedido de autorización. Lo que está condicionado a pedir autorización es cuando debe usar el espacio público o para una cuestión recreativa o más aún para una cuestión comercial. ¿Cuál es la contracara de esto y de los últimos 8 años de gobierno de Macri en la ciudad más los que van de la Reta? Ellos autorizaron, como lo ponían en ese ejemplo, el masticar. Durante un mes ocuparon 2 manzanas del barrio de Colegiales, un polideportivo y el centro que era el ex centro del pescado. ¿Ustedes saben lo que vale esa locación? Millones. Si yo tengo que hacer una actividad ahí, vale millones. Y además cobraban entrada. Y decía, no, pero podés degustar gratis, pero además el segundo plato te lo cobraban, por supuesto. Un negocio millonario, millonario. Y lo autorizaron, ¿no? Y cortaron la calle. Hicieron lo mismo con el Festival del Asado, una vergüenza. El Festival del Asado, yo dije, pero la gente le regalan la carne, digamos, cuando en la competencia. No, no, dice, lo único que regalan...
Sobre la 9 de julio.
Sí, lo único que regalan son los ganadores. Las tres parrillas que ganaron distribuyen gratis parte del negocio. Los otros cobraban todo. Una cosa, pero eso, en términos de nuestro régimen, es una concesión. Y como concesión requiere una licitación. Cosa que no se ha hecho en ninguno de los casos. Ni Masticar, ni la feria de acá, ni la feria de allá. Pero les podría dar infinidades. Ni hablar el uso público del Parque 3 de Febrero. Cuando estábamos en la gestión, era una gran discusión esa. Y había algunos que eran talibanes en la prohibición, sobre todo los más ambientalistas. Pero además por la cuestión comercial. Las empresas de publicidad es como oro en polvo. Poner una publicidad de un auto en el cruce de Sarmiento y Alcorta, en cualquier lugar del mundo vale muchos miles de dólares. Y si te lo dan gratis, a cambio de que repartas este vasito de agua, qué sé, porquerías de todo tipo, y sabes cómo entran. Bueno, así lo han hecho. Y todo parece que es bueno, porque claro, ¿quién va a prohibir una maratón? Yo tampoco quiero prohibir una maratón, pero lo que quiero es que paguen. Porque usan el espacio público, que lo paguen, ¿no?
Bueno, te agradecemos, la verdad que uno da para mucho más. Y te convocamos seguramente para dentro de 15, 20 días, cuando puedas, para seguir hablando de esto, porque no tiene fin, no está en fin, ¿no?
Bueno, y lo último, apoyen a Papalardo, que ha sido una persona que durante muchos años ha defendido, incluso cuando a nosotros nos tocaba estar del otro lado del mostrador, era aguerrida y reclamante, como corresponde, alguien que defiende a su comunidad educativa, ¿no?
Sí.
Y hoy pasa un poco lo mismo que esto, ¿no? La intimidación, la cosa de, bueno, van a cortar la calle, no van a cortar la calle. Porque, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, en el Mariano Costa, el Estado Nacional, en su momento el Estado de la Ciudad y la comunidad educativa del Mariano Costa, estuvimos atrás de la policía para que garantizara la seguridad de las personas en esa zona, que garantizara la seguridad de los alumnos, que controlara el robo y el callejero y la cierta violencia que había en la zona y demás. Y eso nunca les gustó. A los señores de la Octava nunca les gustó estar controlados de esa manera. Entonces, tienen lamentablemente cierta sed de venganza. Pero eso, bueno... está mal, pero lo que está peor es que haya un Estado que lo convalide.
Sí, nosotros no solamente la apoyamos, sino que la reivindicamos, porque es una compañera, como vos decís, de muchos años de coherencia, y esto que ha hecho esta semana ratifica todo lo que es ella como persona, como docente y como dirigente gremial. Bueno, te vuelvo a agradecer y te convocamos.
Gracias.
Para dentro de unos días.
Efemérides en La Victoriosa. Un 26 de abril de 1900 nace el cuentista, dramaturgo y periodista Roberto Arlt, autor de Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Juguete Rabioso, y de Las Aguafuertes Porteñas. Su obra fue duramente criticada durante la primera mitad del siglo XX. Hoy, líderes de opinión de la literatura argentina como Abelardo Castillo, Guillermo Sacomano o Ricardo Piglia nos dicen que es de lectura obligada para las dos últimas generaciones de escritores argentinos, pues redefinió lo temático y lo lingüístico y la relación artista-época e inauguró la novela moderna argentina. En 1937, la aviación alemana bombardea Guernica, en España. El bombardeo de Guernica, Operación Rügen, fue un ataque aéreo realizado en el transcurso de la Guerra Civil Española por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones actuales de víctimas cifran los fallecidos en 126, según el estudio más reciente y exhaustivo. En 2009, Rafael Correa es reelegido como presidente de Ecuador. El gobierno de Rafael Correa y su movimiento Alianza País es el proyecto político que ha gobernado Ecuador desde el 2007, teniendo como objetivo la implementación del socialismo del siglo XXI y del desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad ecuatoriana desde el socialismo y un estilo de vida humanista, lo que se denominó buen vivir. En 2008 implementó la actual Constitución del Ecuador, tomando inspiración de la Revolución Liberal Ecuatoriana de comienzos del siglo XX y siguiendo la línea política del bolivarianismo. Efemérides en La Victoriosa.
Tienen en la mirada una ilusión cada día, son la esperanza final de vencer el dolor, los adolescentes, la falta canta. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la revolución.
Oh. falta.